Vayan al capítulo 11, versículo 7. Vamos a empezar donde lo terminamos y quiero decirles que es un gran placer para mí estar aquí con ustedes. Es un gran honor para mí. Bueno, quiero comenzar un poquito antes. Vamos a ver en el versículo 5. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Aún ahora, igual que ha sido a través de los siglos, la gente de Dios siempre ha sido lo que se conoce un remanente, un pequeño número. Ustedes nunca serán la fuerza dominante. Y si por gracia, por esta elección de gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Ven, todas estas verdades se han hablado antes, anteriormente, en el capítulo 1 al 4 o 1 al 3, todo esto lo hablamos. Y las explicaciones de lo que Jesucristo ha logrado del 5 al 8. Y nuevamente vamos a ir desde otro ángulo de otras escrituras del Antiguo Testamento probando el mismo punto, que es que Dios siempre lo que quiso es que vivieran por fe. ¿Qué pues? Versículo 7. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, y esto es una maravillosa cosa, tienen que ir a buscar todas estas secciones, todas estas citas, y vayan y entiendan el contexto de todas ellas. Dios les dijo, a los que no creen, dice, Dios les dijo, como está escrito en Isaías 29:10, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, y lo dijo en Salmo 69:22-23, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Los que no vayan a creer, que este sea para ellos. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. ¿Este es el punto? No. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Porque ellos cayeron. Entonces Dios dice, voy a levantar un pueblo que los va a hacer a ustedes estar celosos. ¿Se acuerdan de eso? Porque Dios quiere que ellos regresen. Dice, para provocarles a celos. Dios no quiere que la gente, Él no está tratando de que la gente se quede fuera del reino. Dios a través de todos estos siglos, Él no ha mandado al Señor Jesucristo y enviado y esperado siglos y siglos para dejar la gente fuera. Él quiere a la gente adentro y la gente que va a entrar son los que van a creer este mensaje. Y los que no van a entrar son los que no van a creer y los que quieren hacer lo que les dé la gana. Y dice aquí, y si su transgresión es la riqueza del mundo. No, 11. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Es un versículo muy importante. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Cuánto más si ellos regresan y creen? Si hay tantas cosas buenas desde que ellos se fueron y dejaron de creer. ¿Cuántas cosas mejores no habrá si ellos creen? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Él les digo, este es mi propósito para ustedes, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Yo quisiera provocarlos a celos. Pablo era de la tribu de Benjamín y era un israelita y él fue enviado a nosotros. Míralo en esos términos. ¿Cuándo más si muchos más de ellos hubiesen creído? Dios no tiene ninguna actitud en contra de ningún hombre, pero sí quiere su soberanía. Él es el Señor Dios y será a su manera. Si no le gusta, piensen en la hormiga. Así de grande será usted comparado a él. No es una buena cosa provocar o juzgar al Dios justo. 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y esto está en Levíticos 23:10. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Todos están conectados, todos son uno. Si una parte es santa, el resto es santo. Si la raíz es santa, también la rama es santa. Es una ilustración. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, las que eran santas, y si son desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, no te vengas a jactar contra las ramas originales. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es una ilustración, el árbol original es Israel. Dios le dio todo, ellos son las ramas y ellas, algunos son sacadas, entonces ustedes han sido injertados. ¿Saben lo que es un injerto? Yo no sé mucho, yo no soy un agricultor, pero sé que tienen un árbol de manzana, de alguna manzana, y usted trae otro tipo de manzana de otro lado, y entonces coge esa rama de otro árbol, de otra especie, de otra variedad, y lo pone, y va a traer buenas manzanas. Le hacen un rotito, lo ponen ahí, lo amarran, y entonces se sana y produce un fruto bueno. Nosotros somos los silvestres, nosotros somos los traídos de afuera. Nosotros somos los gentiles. Nosotros somos los olivos silvestres. Si algunas ramas del árbol original de Israel fueron desgajadas, y a nosotros hemos sido injertados y comenzamos a dar hermosos frutos, ¿van a empezar a hablar mal sobre las otras ramas naturales? Eso no es ser muy inteligente. No haga eso. Sin embargo, ¿cuánta gente yo he oído hablar a cristianos mal sobre los israelitas? ¿Cómo pueden irse y darle la espalda a Dios? Si yo hubiera visto el maná, yo nunca me hubiera ido y abandonado a Dios. ¿Y cómo sabe usted? ¿Cómo lo sabe usted? No es bueno hacer eso. Estemos agradecidos. Continuemos. 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. podría decir eso? Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No te jactes. Teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si tú eres incrédulo también, también vas para afuera. Aquellos lo rechazaron y están fuera. Si tú haces lo mismo, te empiezas a jactar, te ensoberbeces y vas en peligro de terminar como ellos. Fuera. 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Sí, sí, si permaneces en esa bondad. Todo es condicional. Usted tiene que mantener su fe y no puede desmayar. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, si no se quedan en incredulidad y deciden creer, Dios tiene los brazos abiertos. ¿Se acuerdan de la parábola del Padre Perdonador? Eso es así para cualquier persona en el mundo. Yo se los he dicho, sus pecados nunca lo van a mantener lejos de Dios. Si usted regresa a Él, sus brazos siempre estarán abiertos para todos sus hijos. Pero tiene que ser en sus términos. 23 nuevamente. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza, fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Es mucho más fácil hacer un injerto del mismo árbol. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. ¿De qué misterio? Del que acabamos de hablar. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y eso está en Isaías 59, 20 y 21. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. No le están haciendo nada de bien ahora mismo. Lo están siguiendo de ciudad en ciudad. Estos judíos que no creen, lo siguen. Le vuelven la gente en contra de él. Le hacen que lo agolpeen, lo ponen en la prisión. Son sus enemigos en estos momentos, pero al mismo tiempo Dios los ama. Dios los ama y quiere que regresen. 29. Porque irrevocables son los dones. Lo que Dios les ha dado a la humanidad, dice, porque lo irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ese es el contexto de ese versículo. Porque si ellos regresan y creen, igual que Pablo hizo, es de ellos nuevamente, igual que ustedes y yo. Si nosotros nos vamos y regresamos, Él vuelve y nos injerta. Y en el versículo 30 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Se acuerdan de Romanos 3:9? Todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿A quién le está preguntando Dios qué es lo que tú crees que yo debo hacer? ¿Dios le ha pedido su opinión a usted en algún momento? Yo a veces me pregunto eso, a veces yo me pregunté eso hace mucho tiempo. Dios, oye John, ¿tú te crees que tú eres la gran cosa? ¿Dios te ha preguntado tu opinión en algún momento? Y me doy cuenta que no. Y entonces me digo a mí mismo, y entonces ahora tú sabes lo que Él piensa de ti. Él no está interesado en mi opinión y no está interesado en la opinión de ningún hombre. ¿Quién es su consejero? Nadie. Ustedes tienen que darse cuenta de con quién están lidiando siempre. El sabor, el corazón, la pasión de lo que está escrito aquí en Romanos, la misericordia que Él ha mostrado al pueblo de Dios y a toda la humanidad. El peor de nosotros puede regresar a Él. El peor de nosotros puede regresar a Él y ser salvo. Pero es en sus términos. Y si no queremos, entonces, pues, si usted se cree que... ¿Se acuerdan de Debbie Harry? Se están sintiendo con mucha suerte. Es una mala jugada estar con arrogancia delante del Dios Todopoderoso. 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Siempre recuerden que Él es el que tiene el poder, la gloria y la majestad y el dominio. Él es el Rey soberano del universo. No hay elección con Él, no vamos a votar. Votar es una gran cosa en nuestros países, pero no, con Dios no se vota. Él es el Rey. Él es un Dios justo, un Rey justo y bueno. Y cuando Él envía a su Hijo de nuevo, ese Rey justo va a enviar a su Hijo para que reine justamente. Y por primera vez en nuestras vidas vamos a ver un gobierno justo y va a haber justicia verdadera. Ahora no hay justicia en este planeta. De vez en cuando alguien hace algo bien, pero la mayoría de las veces no hay justicia. La mayoría de las veces alguien sale mal. Pero cuando el Señor regrese, va a ser un juicio justo, un reino de un Rey justo que va a hacer las cosas conforme a Dios y en nombre de Dios. Y va a ser año tras año, por esos 1000 años, se va a ir convirtiendo más y más como el paraíso, y la paz va a reinar en la tierra. Y va a ser un día maravilloso. Yo quisiera ir otra vez por un momentito. Vayan al versículo 25 donde dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Este misterio no está hablando del misterio del cuerpo. Está hablando de otro misterio, otro misterio. Este misterio en capítulo 11 25, este misterio está hablando de Israel, que está endurecido, están cegados en parte. Y de eso se habló en Isaías capítulo 29. Él les dijo eso, que esa incredulidad y ese endurecimiento les ha llegado porque rechazaron creer a Dios y en la bondad de Dios. Y eso está en Isaías 29. Ellos rechazaron creer en la liberación de Dios. Por lo tanto, Él los ciega, los endurece. Y ese endurecimiento, esa ceguera es por su incredulidad. Pero Dios todavía tiene ese amor por ese pueblo. Tiene ahí un amor magnífico. Y ese deseo ardiente que tiene Pablo de que el pueblo de Dios regrese. Él está yendo a los gentiles para que los israelitas sientan celos, para provocarlos a celos. Y los israelitas van a decir, ¿por qué Dios está yendo a esta gente? Nosotros somos el pueblo escogido. Y para que entonces ellos regresen a Él. Y va a haber un tiempo en que la plenitud de los gentiles llegue. Cuando los últimos de los gentiles que vaya a creer, y va a venir ese momento. Yo no creo que la gente entiende esto, que va a ser generación tras generación tras generación y que alguna gente va a creer. Eso no es así, no ha sido y no será. De Malaquías a Juan el Bautista fueron 400 años. Ahí no hubo ningún profeta. Ahí no hubo nada por 400 años. No había mucha gente creyendo. Ese tiempo puede regresar. Y lo dice claramente en el Antiguo Testamento que mientras más nos acercamos al final, habrá una apostasía. No dejen que sea entre nosotros. Entendamos este evangelio y vamos a mantenernos firmes, no importa lo que pase. Y si estamos en ese tiempo de la gran tribulación, si llega durante nuestras vidas, yo no lo sé, yo no sé cuándo va a ser. Pero si sucede, los elegidos de Dios, no podrían lidiar con esto si Dios no acortara el tiempo. Pero sí lo acorta. Así que no nos jactemos, no seamos orgullosos y arrogantes. Israel no pudieron entrar y lo rechazaron todo, pero nosotros sí entramos. Ellos se cayeron por incredulidad. Y Dios no permita que nosotros también por arrogancia actuemos de la misma manera, pensando, yo estoy adentro, no importa lo que yo haga. Yo puedo crucificar al Cristo, pero yo soy el escogido. No. No hagamos ninguna de esas cosas. Vamos a mantenernos humildes, mansos, entender quién es el soberano, quién es el Señor, Dios Todopoderoso. Mantenernos agradecidos. Agradecidos por la misericordia que Él nos ha demostrado y le ha demostrado a toda la humanidad. Miren el capítulo 12:1. Así que, hermanos, en esta sección de Romanos, Dios empieza a decirnos algo directamente a nosotros. Va a decir algo y ustedes van a escoger tener una respuesta. Ustedes van a escoger responder o no responder. Así de sencillo es. Pero Él les ruega, Él amorosamente les ruega, les suplica. El soberano Dios del universo, después de haber hecho todo esto, les dice a ustedes en esta carta, les ruego, les suplico, os ruego por las misericordias que yo he demostrado. Yo les ruego, miren el 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. racional, lógico. Eso es lo que Él quiere. A través de todos los evangelios, Él nos dice, vivan como Cristo. ¿Y cómo vivió Cristo? Cristo vivió como un sacrificio para nosotros. Nosotros tenemos votos matrimoniales nuevos, de obediencia a los mandamientos de nuestro Señor. Nuestro Señor ha dicho, vive, ama a Dios con todo tu corazón, alma y mente y fuerzas. Amense unos a otros y así los hombres sabrán que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Obedezcan mis mandamientos. No son pesados. Manténganse firmes en lo que yo les he enseñado. Estoy parafraseando, pero es lo que los evangelios han dicho. Manténganse firmes, enfocados en lo que yo les he enseñado. Yo soy la viña, ustedes son las ramas. Si ustedes se mantienen en mí, ustedes van a tener muchos frutos. Si ustedes son desgajados, van a ser palitos de fuego, los van a echar al fuego. Así que sean sacrificio vivo. ¿Por qué? Esto no lo pidió en el primer capítulo. Lo que Dios nos ha enseñado en esta carta es lo que Él ha hecho. Lo que Él ha venido haciendo en Cristo por ustedes y por mí. Él nos ha dado este evangelio acerca de Jesucristo y ahora nos dice, ustedes saben que no es por obras, yo no les estoy pidiendo que piensen que la salvación es por obras, yo les estoy diciendo que respondan debido a mi misericordia, respondan en amor, vivan disciplinadamente, escojan vivir una vida santa, escojan hacerlo por lo que yo digo en la palabra. Escojan obedecer al Señor Jesucristo y sus mandamientos. Esto no es haciendo obras para entrar a la eternidad. Esto es una respuesta de cómo se ve la fe en nuestras vidas. En Santiago dice que la fe sin obras es muerte. Ahora, si ustedes me dicen que viven el Evangelio y no quieren vivir de acuerdo al Evangelio, usted verdaderamente no cree el Evangelio. Así es como usted sabe si lo cree o no. Ustedes están todos sentados aquí, pasando un día maravilloso, sentados aquí. Y una persona que no cree, piensa que están perdiendo su tiempo aquí. Ustedes están trabajando duro toda la semana y ustedes vienen a oírme a mí. ¿Por qué? Porque ustedes aman al Señor y ustedes quieren conocer su palabra. Y cualquier poquita verdad que yo les pueda dar, ustedes están dispuestos a oírla todo un día. Y yo también. Porque amamos a Dios. Por lo tanto, nosotros hacemos todo lo que podamos dentro de nuestras habilidades para aprender, para servir, para amar, para orar, para vivir, para dar como nuestros Señor ha dicho, así es como se ve la fe. Ese es el otro lado de la moneda. Él nos pide ahora, después de mostrarnos toda esta misericordia, Él nos ruega. Después que yo les muestre toda esta misericordia, les ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vivan su palabra, háganlo a su manera. Es su culto lógico, es lógico, es su culto lógico. Si usted realmente cree en lo que le ha hecho, es la respuesta lógica. Porque este es su servicio. Eso es todo lo que pueden hacer. Eso es la forma que es. ¿No es maravilloso?